Tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes, de 2 a 3, para contar la mejor información deportiva que es noticia a esta hora. En este viernes 23 de julio del 2021, que nos deja un día importante para el mundo del deporte, ya que está teniendo lugar la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Te lo hemos ido contando en todas las frecuencias de COPE Tenerife desde las 11 de la mañana con todo el equipo desplazado de Tiempo de Juego hasta Japón. Han escuchado a Manolo Lama narrar, contar cómo ha sido ese desfile de la selección española que ya ha atravesado el estadio de Sapporo con los abanderados Saúl Cravioto y con Mireia Belmonte y con la alta representación de deportistas olímpicos que van a estar en esta cita. También con deportistas canarios y tinerfeños, como por ejemplo el Chacho Rodríguez con el equipo de baloncesto, como Pedri, que va a estar con el equipo de fútbol, como Samuel García, el palmero, que va a estar en atletismo, y otros tantos que representan la bandera de Tenerife y de Canarias en estos juegos tan diferentes y tan especiales como lo son los de este año. Pero también centrados no solo en los Juegos Olímpicos, que evidentemente van a centrar la atención en estos próximos días aquí en la cadena COPE, sino también con la actualidad deportiva local, con el Club Deportivo Tenerife, que esta mañana ha entrenado y que tiene novedades importantes que contar, entre ellas la presentación de la nueva camiseta para esta temporada 2021-2022. Estamos hablando de la tercera equipación. Ya se conoció hace algunos días la primera. También hace algunos días informábamos de la segunda, la contábamos aquí en Deportes COPE Tenerife, y hoy se ha presentado la tercera, con ese carácter solidario que tiene siempre la tercera equipación del Club Deportivo Tenerife contra el cáncer de mama. La verdad que es bonita, ¿eh?, esta tercera. La primera me encantó, la segunda no tanto, y esta tercera también que me vuelve a gustar bastante, así que alguna va a caer para la colección, las de este curso 2021-2022. Pendientes del mercado en el equipo tinerfeño, hoy con novedades que enseguida les contamos, con más nombres propios que siguen asomando, que siguen apareciendo en la mesa de negociación de Juan Carlos Cordero, así que todo ello lo vamos a contar hoy aquí en Deportes COPE en Tenerife. También con más noticias que tienen que ver con fútbol, por ejemplo, con una renovación en el Granadilla de Gatesa, que le vamos a contar con Berto Mata, con fase de ascenso a tercera división, con el Club Deportivo Laguna buscando clasificarse, buscando meterse ya la próxima temporada en esa tercera división, en ese grupo canario, y con baloncesto, con muchas novedades que contar también en el mundo de la canasta. Así que son las 2 y 4 minutos de la tarde en Canarias, nos ponemos ya en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife repasando los titulares del día. Empezamos por la actualidad del Club Deportivo Tenerife, que enseguida ampliamos, pero escuchamos las palabras de ayer de Juan Carlos Cordero en la presentación de Alex Corredera y de Ladi Zorrilla cuando hablaba del control financiero, porque va a ser importante en algunos aspectos que vamos a comentar hoy de posibles fichajes, pero nos tenemos que quedar con esas palabras del director deportivo. Insistimos, primero tiene que haber salidas para poder fichar. Así de estancadas están, y así ayer lo confirmaba Juan Carlos Cordero en sala de prensa.
Bueno, un tema complejo. El tema de control financiero está siendo para todos los equipos un caballo de cabeza importante, un hándicap que todos estamos luchando contra él. Y sí, tienen que salir. Pero es que independientemente del control financiero, repito, independientemente que son jugadores en los cuales deportivamente ni el entrenador ni yo contamos con ellos. Por lo tanto, ¿hacen falta que salgan para el control financiero? Sí. Y queremos que salgan independientemente también. Creo que ha quedado claro.
Es importante que salgan para el control financiero del Club Deportivo Tenerife, para acometer nuevos fichajes, para poder fichar algo de lo que te vamos a hablar, repito, hoy en Deportes Cope en Tenerife, más nombres propios que están en la mesa de negociación del equipo tinerfeño. Más asuntos, renovación en el Granadilla de Gatesa. Se trata de María Tejera, la jugadora gran canaria que va a continuar un año más en las filas del equipo entrenado por Francis Díaz. Así hablaba Sergio Batista de lo que está haciendo la confección de esta plantilla.
Nosotros, obviamente, somos conscientes y llevamos trabajando muchísimo tiempo en la confección de la plantilla, valorando todas las posibilidades y atendiendo a nuestra situación. O sea, nosotros no somos ni el Real Madrid, ni somos el Barcelona, ni tenemos presupuesto para hacer grandes dispendios. Fichamos, obviamente, el que firma es el cuerpo técnico, él no hace una solicitud, y nosotros, dentro de los parámetros económicos en los que nos movemos, intentamos atenderla.
La noticia en baloncesto ha estado en la entrevista que manteníamos ayer en esta casa, en este programa, en Deportes Cope en Tenerife, con un ex del Club Baloncesto Canarias, con Nico Ricciotti, que analizó lo que está haciendo el mercado de fichajes en el conjunto aurinegro, ayer con la renovación además también de Bruno Fittipaldo hasta 2024. Un Nico Ricciotti que está en Tenerife, que está en la isla y que aprovecha cada momento para regresar a la que fue su casa.
Sí, sí, bueno, al final fueron muchos años jugando para el club, para el Canarias, y bueno, yo ya hice mi vida aquí en Tenerife, así que la verdad que cada vez que tengo receso de la temporada me vengo para acá con mi familia y bueno, siempre si se puede disfrutar del baloncesto, la verdad que el club siempre me abre las puertas, tengo muy buena relación con ellos. Y
son las 2:07 de la tarde en Canarias, con la realización técnica de José Miguel González. Soy Cristian García Dávila y estos son los Deportes Cope en Tenerife.
Deportes.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desde esta mañana, desde las 11, ha empezado la programación especial de la cadena COPE con todo el equipo de tiempo de juego desplazado hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, y lo vas a poder seguir el día a día, el minuto a minuto, los resultados de nuestra representación española a través de las emisoras de COPE Tenerife durante todos los Juegos Olímpicos. Excelente el trabajo que están haciendo nuestros compañeros. A ver si podemos escuchar sonido en directo ahora mismo de la retransmisión. Lo puedes escuchar en COPE Tenerife con todo el equipo, repito, con Manolo Lama a la cabeza. Escuchamos esa retransmisión de...
Tremendo, por cierto, tremendo. Algo... Lamento decirlo, pero es algo muy, muy encomiable.
Las enfermedades están para esto.
Sí, sí. Los tratamientos.
Haces una comparación de la consecución de medallas hasta que llegas a Barcelona y era un escándalo antes de Barcelona. Es que había Juegos Olímpicos en los que había un bronce solo.
Seúl 88 y ganamos 4 medallas.
Fíjate, yo pensé... Lo puedes escuchar, repito, en todas las frecuencias de COPE Tenerife. El día grande de estos Juegos Olímpicos, que es el día de la inauguración. Ya ha desfilado España, lo ha hecho hace un ratito. Salía en el orden número 88. Hemos visto ahí a Saúl Cravioto, hemos visto a Mireia Belmonte. Y repito, con el orgullo de que varios tinerfeños estén representando también a Canarias y otros muchos canarios estén representando nuestro deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero nos centramos en el Club Deportivo Tenerife, en la actualidad blanquiazul. Lo dicho, esta mañana, presentación de la tercera equipación del equipo tinerfeño para el nuevo curso, la equipación solidaria, la equipación rosa, está curiosa, está bonita, la pueden ver en nuestro Twitter, en Deportes Cope Tenerife, presentada por José León, una de las nuevas incorporaciones de este año del equipo tinerfeño. Camisa rosa, con un aspa en el pecho de color negro, con los pantalones y las medias de color negro y con detalles también en color rosado. Repito, las pueden ver en nuestro Twitter, en Deportes Cope Tenerife, por si no lo han visto. Un Club Deportivo Tenerife que ha entrenado en la mañana de hoy, penúltimo entrenamiento de la presente semana, una sesión de 100 minutos que ha tenido lugar en el Mundialito. Comenzó con movilidad, técnica individual a través de secuencia de pases, rondos, trabajo táctico y partidos en espacios reducidos. Recuerden que este sábado la práctica matinal será en la Ciudad Deportiva de Tenerife a partir de las 10 de la mañana a puerta cerrada, porque mañana va a tener lugar el segundo partido de pretemporada de los blanquiazules, que como hemos venido contando durante estos últimos días, va a ser frente al filial, frente al Club Deportivo Tenerife B, para que mañana el equipo se marche ya, para que el domingo el equipo se marche ya a Pinatar, donde va a permanecer los próximos días y donde jugará, por ejemplo, frente al Castellón, frente al Elche, en nuevos compromisos de pretemporada. Pero tenemos que hablar de un nombre propio. Vamos a marcharnos hasta COPE Castellón con nuestro compañero Quique Rodríguez, porque se habla en los últimos días de una negociación que está abierta en el Club Deportivo Tenerife, que parece que al conjunto blanquiazul le interesa Rubén Díez, jugador, repito, del Club Deportivo Castellón. Para conocer más detalles, repito, me voy hasta COPE Castellón con nuestro compañero Quique Rodríguez. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristian.
Hay que hablar de un nombre propio como es el de Rubén, que parece que interesa aquí en el Club Deportivo Tenerife, aunque, según me has dicho antes, no va a ser fácil para los blanquiazules hacerse con su servicio.
Sí, aquí también se está hablando ya del interés del Tenerife por Rubén Díez, por el futbolista aragonés del Club Deportivo Castellón. El Club Albinegro quiere a Rubén, fue una pieza clave la pasada temporada en segunda división pese al descenso, fue el hombre que con sus goles y también con sus aportaciones, asistencias, consiguió mantener con vida prácticamente hasta última hora al Castellón en la categoría de plata. Finalmente no se consiguió, pero también fue clave para el ascenso hace dos temporadas a segunda división. Por tanto, es un futbolista que cuenta para el Castellón, no quiere futbolistas a cambio. En caso de dejarlo salir sería bien a través de la cláusula de rescisión o bien por una cantidad de dinero muy próxima a ella.
¿De cuánto estamos hablando, que es la cláusula del futbolista?
500.000 euros, medio millón de euros, es la que tiene firmada el futbolista con el Club Deportivo Castellón. Le queda esta temporada de contrato, por tanto, queda libre el 30 de junio de 2022. No renovaría, en ese caso, con el Castellón de cara al futuro Rubén Díez, salvo que hubiera ascenso la próxima temporada. Y también por él han mostrado más interés clubes de segunda división, por ejemplo, el Zaragoza, aunque eso está mucho más aparcado en estos momentos. Él es aragonés y, por tanto, pues también hubiera visto con buenos ojos en su momento el salir al Zaragoza, pero ahora el equipo que más ha mostrado interés en sus servicios es precisamente el Tenerife.
Pero comentabas que no aceptaría el Club Deportivo Castellón intercambio de jugadores, sino que lo que quieren es que el que quiera Rubén Díez que pase por caja.
Sí, claro, porque también los jugadores del Tenerife tienen fichas altas. Entonces, en segunda división B, la segunda división B antigua, la primera ref actualmente, pues para el Castellón es difícil hacerse cargo de las fichas de los futbolistas que le podría dejar o podría ceder el Tenerife, ¿no? Por tanto, estaremos hablando más de cantidad económica que no de poner futbolistas para tratar de abaratar la operación.
¿Y qué tal es Rubén como futbolista? Para los que no lo conozcan, que la temporada pasada hizo buenos números en segunda con el Castellón, 7 goles, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, fue el máximo goleador de la categoría. Es un futbolista de una calidad incuestionable. O sea, fue clave en el ascenso a segunda división del Club Deportivo Castellón. Fue muy importante para conseguir una salvación milagrosa en segunda división B hace 3 temporadas, y el año pasado fue el que mantuvo con vida gran parte de la temporada al Club Deportivo Castellón. Es un futbolista que actúa de media punta, sí, que tiene una gran visión como media punta, una gran finalización, llega al área con mucha facilidad, pero también con mucha visión de juego. De hecho, con Óscar Cano, en 2 temporadas que ha estado Óscar Cano en el Castellón, ha estado jugando Rubén Díez no como media punta, sino como organizador, como el cerebro del Club Deportivo Castellón, y el hombre que por él pasaba toda la capacidad ofensiva y organizativa del Club Deportivo Castellón. Por tanto, es un futbolista que bien puede actuar de media punta, como también en el centro del campo, e incluso en momentos puntuales. No destaca por su velocidad, pero también caído a banda.
Pues tiene polivalencia, sí, tiene esa capacidad de poder adaptarse a muchas posiciones. Con todo esto, teniendo en cuenta todo lo que comentas, Quique, por menos de la cláusula, ¿tú crees que el Castellón estaría dispuesto a dejarlo salir o no? ¿O se va a mostrar inflexible en ese sentido?
En principio se va a mostrar inflexible, pero al final si un futbolista quiere salir, lo más fácil es dejarle salir. Y por una buena cuantía económica que Castellón le ayudará para acabar de perfilar una plantilla que pueda luchar por el objetivo de subir y de regresar al fútbol profesional, pues puede ser que el Castellón, por menos de 500.000, pudiera dejarlo salir.
Muy bien. Pues Quique Rodríguez, compañero, muchísimas gracias por habernos contado la última hora de Rubén Díez. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes. Deportes. Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Esto no es un simulacro. Próximos 23 y 24 de julio, solo en Motor 7 Islas Mayorazgo, stock fuera de seminuevos y vehículos de empresa SEAT. Stock fuera de seminuevos y vehículos de empresa SEAT. Por favor, intenten mantener la calma. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, edificio Coanza Santa Cruz.
Bueno, dirá sí el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la petición de toque de queda para la isla de Tenerife entre las 12:30 de la noche y las 6 de la mañana. Es la pregunta que nos estábamos haciendo esta mañana. Vamos a preguntárselo a Gerardo Pérez, doctor en Derecho y también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Gerardo, buenos días.
Lo previsible y a mi juicio la única posibilidad en derecho es que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechace esa medida propuesta. Ya unificó varios criterios, uno de ellos claro, nítido, es que el toque de queda solo procede estando vigente uno de los estados de alarma o excepción o sitio que ya se ha dicho claramente que no se van a pedir ni están vigentes. Por lo tanto, no es una medida que sea posible jurídicamente en estos momentos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
2:19, seguimos en directo, entramos en nuestro tiempo de análisis de este viernes, hoy saludando a Gorka López. Hola Gorka, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
¿Has podido ver la tercera equipación del Tenerife?
No.
¿No has tenido la oportunidad? Pues te lo recomiendo, porque está preciosa. Está preciosa, sí. La tercera solidaria, siempre con el rosa como principal motivo de la camisa, con un aspa de color negro en el pecho, pantalón negro, medias negras con detalles en color rosado, así que está muy bonita la tercera equipación del Tenerife. Este año va a ser difícil elegir una de las tres, ¿eh? Porque la verdad que ha acertado el conjunto blanco-azul este año con las equipaciones.
Sí, hombre, es verdad que suele haber algo de crítica todos los años, que algunas veces es un poco exagerada, pero hombre, mira, la estoy viendo ahora, he aprovechado, es muy bonita.
Es bonita, es bonita.
Es un cambio importante respecto a la tercera equipación de otros años, que se parecía, había muchas similitudes entre un año y otro.
Sí, sí, sí.
Y esta combinación, bueno, a mí me parece, el esto de los gustos cada uno, pero a mí me parece preciosa. Sí,
sí,
señor.
Sí, la verdad que sí. Oye, Gorka, se ha movido el Tenerife en estas últimas semanas en el mercado, incorporación del veterano Michel Herrero, mediocentro que llega procedente del Valladolid, la llegada de Sergio González, está empezando a apuntalar el medio del campo del Tenerife, aunque ayer Cordero decía que todavía queda una incorporación más en ese puesto.
Sí, sí, yo creo que está haciendo un trabajo intenso, que además está fructificando con cierta agilidad. Esto es importante, como hemos dicho en alguna otra ocasión, para que el entrenador pueda trabajar con la mayor cantidad de efectivos de los que van a ser definitivos, pues lo antes posible para hacer armar el equipo. Y está claro que está poniendo cierto énfasis en el medio campo y además con, bueno, yo creo con criterio, ¿no? Con un determinado perfil. Por un lado, la continuidad ya como jugador en propiedad de Sergio, pues hablamos de alguien que ya conoce el club, que conoce la isla, y que eso me parece positivo. Y además, a pesar de que no tuvo un protagonismo o entró con una velocidad, fue poco a poco, ¿no?, la temporada pasada, no me cabe duda de que su continuidad responde a que han entendido que es un jugador con un perfil tanto deportivo como personal, como de implicación, que conviene. Y hombre, a mí eso me alegra, ¿no? Me alegra que hagamos equipo. Además que está apostando por una duración de contrato, bueno, pues que le da cierta estabilidad al jugador, ¿no?
Claro.
Y la incorporación de Herrero, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que también es un jugador con una trayectoria, con una edad, con una experiencia. Y como pasa todos los veranos, con muy buenas referencias y con muy buenas críticas. Luego resulta que esos jugadores nos olvidamos de lo que se ha dicho en verano y a veces somos un poco duros cuando llega la mitad de temporada, ¿no? Pero las referencias con las que viene en general son muy buenas.
Totalmente. La verdad es que sí, que lo hemos comentado en otros tiempos de análisis de esta semana, que el centro del campo del Tenerife a priori suena muy bien, con Aitor, con Michel, con Corredera, que puede jugar también ahí en el doble pivote, con el propio Sergio González. La verdad que a priori, repito, el Tenerife en ese sentido, que es una parcela importante dentro del fútbol de segunda, como es el mediocampo, está bien atado y bien formado.
Sí, sí, y bueno, no podemos olvidar que seguimos teniendo en la plantilla, aunque no sé, no desconozco cuál va a ser su futuro, el de Alberto, ¿no? Bueno, yo creo que cualquier equipo en la parcela de creación y de contención, que es el mediocampo, donde es la sala de máquinas, y creo que es importante tenerla no solo apuntalada, sino con jugadores que ahí puedan darle al equipo la solidez que en la segunda se necesita. Es verdad que solemos, no solo el Tenerife, sino en general no es fácil encontrar jugadores de creación, ¿eh? Pero el Tenerife en ese aspecto, bueno, pues Aitor es un jugador polivalente en ese sentido, es un jugador de mucho trabajo, pero que también tiene criterio con el balón. Y como bien has comentado, la opción de Corredera. Entonces, el medio campo, como bien comentas, está empezando a tomar un buen color, ¿no? Para mí, en cualquier caso, lo más importante es que cuanto antes tengamos la mayor cantidad de la plantilla cerrada,
sí,
para que no nos pase eso de que empecemos a lamentarnos de que con varias jornadas todavía nos falte por completar, además, puestos importantes, jugadores claves, ¿no? Yo creo que para mí eso sigue siendo lo más importante, de ahí que le den tanta importancia siempre la continuidad de los bloques, porque un bloque que continúa, pues es un bloque que ya desde el primer día está trabajando, ¿no?
Claro.
Entonces, cuanto antes mejor.
Se centra ahora Juan Carlos Cordero en la búsqueda de jugadores ofensivos, búsqueda de delanteros, jugador de banda, jugador en la media punta, porque Borja Lasso, lo comentábamos la semana pasada, Gorka, va a tener que volver a pasar por el quirófano.
Ya, lo
confirmaba ayer también Juan Carlos Cordero, la verdad que vaya calvario.
Yo pienso en él, claro, efectivamente. Para Tenerife es una pena, pero el Tenerife podrá, bueno, encontrar algo, un relevo, alguien, un sustituto, alguien que cubra esa posición, o ya lo podrá tener. Pero yo, a nivel personal, bueno, lo lamento muchísimo, yo no lo conozco, pero lamento mucho que él tenga que pasar por esta tesitura, porque para un jugador esto es, mentalmente es muy duro, para su carrera también, por mucha generosidad que pueda mostrar el club, y la está mostrando, yo creo, con él, para su carrera es durísima, y solo deseo que cuanto antes pueda estar funcionando y restablecido y demostrando el jugador que es, ¿no?
En esa posición, en la de media punta, también puede actuar Corredera, que yo creo que es su posición natural, no tanto en el doble pivote y sí en esa posición de media punta, pero es donde mejor rindió la pasada campaña Rubén Díez, el jugador del Castellón, del que hemos hablado ahora hace nada con nuestro compañero Quique Rodríguez, que parece que interesa al Tenerife, pero... 500.000 euros por un jugador en... Hombre, que tienes experiencias pasadas, que pagaste la cláusula de Milla, por ejemplo, de 500.000 euros, y mira lo bien que te salió. Pero, no sé, ¿tú ves al Tenerife haciendo ese desembolso y más aún todavía sin poder liberar jugadores de su plantilla? Yo creo que no, todavía no tiene dinero para eso.
Yo confío en el criterio de Cordero, y debemos de confiar en su criterio, ¿no? Y si en un momento dado le propone al Consejo de Administración desembolsar una cantidad por un jugador, pues quiero pensar que estará justificada, ¿no? Pero está claro que no, el Tenerife no debe tener ese perfil, o no es un club que deba de entrar en esa dinámica, porque no es tanto porque te lo puedas permitir o no, como que cuántas cartas puedes jugar de ese tipo, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora bien, repito, si el director deportivo cree, y también tenemos que darle chance, y también tenemos que permitir que la gente se equivoque. Es verdad que con dinero, cuanto menos errores, mejor. Pero bueno, hay que darle, cuando alguien pretende comprar un jugador en esta categoría y en esta época, muy seguro tiene que estar, ¿no? En todo caso, veremos cómo termina esa operación, porque medio millón de euros, hoy en día, con los límites que hay, es muchísimo dinero.
Es mucho dinero.
Tienes que tenerlo muy, muy claro, ¿no?
Y fíjate en ese sentido lo que decía ayer también Cordero, que están teniendo dificultades extras este año con el control financiero, no solo el Club Deportivo Tenerife, sino prácticamente todos los equipos de segunda, porque es que hay que buscar dinero, como se suele decir, debajo de las piedras este año.
Pues, Cristian, yo siempre miro para el mismo sitio. Miremos para abajo. Es decir, yo creo que yo lo que sí le pido a... Bueno, le pido, si soy alguien yo para pedir nada, pero yo lo que me gustaría es que miren hacia abajo, que para mí es donde tenemos un déficit, tanto la dirección deportiva como creo que del entrenador también, en mirar hacia abajo. Yo no creo que el Tenerife B no pueda tener uno o dos jugadores, yo no voy a hablar de más cantidad de más jugadores, pero uno o dos jugadores que no puedan ser profesionales ya, que no puedan cubrir huecos de una manera, no por cubrir expedientes, sino por tener protagonismo. Y no hay que tener miedo, porque al final tampoco de otra manera estamos consiguiendo mucho mejores resultados. Yo creo que hay que apostar, porque en el pasado reciente eso ha dado resultados económicos también.
Sí,
eso ya hemos hablado en otras ocasiones, no me quiero repetir. Pero es que si me hablan de dificultades, bueno, pues busquemos donde tenemos, ¿no? Y apostemos y arriesguemos y pidamos el apoyo también, ojo. Y pidamos, cuando hagamos esos movimientos, el apoyo a la gente para que permita que esos chicos jueguen y se equivoquen y luego se puedan consolidar. Ahí hay un futuro. Hemos facturado unos cuantos millones en los últimos 10 años, o incluso en menos tiempo, con jugadores de la cantera. ¿Por qué no se puede volver a repetir?
Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo que es uno de los mayores errores del Tenerife en estos últimos tiempos, el no apostar más por la cantera, sobre todo el año pasado con Rami, que prácticamente no le dio protagonismo a casi ninguno, salvo Javi Alonso y algún ratito Jorge, poco más. Yo creo que por ahí hay que sacar algo más. No sé si Etián, no sé si Félix, que el otro día en el partido amistoso me gustó. No sé, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que tener más protagonismo la cantera. Y fíjate lo que va a pasar con Elliot, con el jugador que la pasada campaña se marchó al Valladolid,
sí,
promesa.
Sí.
Lo que gusta a Elliot aquí en Tenerife a la gente, a los medios de comunicación incluso, yo creo que pocas veces se había puesto tanta gente de acuerdo para valorar a un jugador de aquí de la casa, y se va a tener que buscar la vida. El Tenerife no cuenta con él, tal y como adelantamos ayer aquí.
Pero bueno, yo eso lo respeto. Es decir, yo creo que para eso está el director deportivo, para eso está el entrenador, los entrenadores. Yo no sé de quién habrá tenido más peso en la decisión, supongo que el entrenador, pero no lo sé, de no contar con Elliot. Ellos no, yo creo que cada tienen que tener el margen de decisión de qué puesto, qué jugador o a cuál le ven un futuro o cuál va a ser más importante. Porque es verdad que el jugador que suba de abajo tiene que tener ya exigencia de jugador profesional. Bien, pero abramos la puerta, miremos y sobre todo asumamos que una parte de la plantilla profesional sea nuestra y se le deje hueco. Yo repito siempre lo mismo, yo creo que eso no tiene que ser algo que el entrenador igual esté preocupado por ello o incluso el director deportivo. Yo creo que es el propio consejo de administración el que tendría que tener una directriz clara sobre la dirección deportiva en cuanto a cuánto o de qué manera hay que mirar hacia abajo. Pero es que ellos han visto las cifras, ellos han visto lo que se cobró por Ayose, lo que se cobró por Nano, lo que se cobró por Jorge, lo que se habrá hecho por Cristo González. Si sumas esas cantidades, ya te da el argumento para obligar a cubrir y a intentarlo con uno, con dos. Y creo que no es ninguna tontería, ninguna locura. Y además te resuelve la confección de la plantilla, en parte, ¿no?
Claro. Veremos lo que pasa. Gorka, un placer como siempre escucharte, ¿eh? Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Gracias, Cristian. Un abrazo.
Hasta luego. 2:30, 2:30. Dejamos nuestro tiempo de análisis de este viernes y hablamos ahora del mercado de fichajes. Nos marchamos a la redacción de Deportes con nuestro compañero Sebas Cutillas. Hola, Sebas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Cristian?
Bien por aquí. ¿Por ahí qué tal?
Bien, bien.
¿Viendo la inauguración de los Juegos o no?
Sí, justo ahora está desfilando el equipo americano, una de las grandes delegaciones de los Juegos Olímpicos y de los que suelen copar el medallero en cada edición de las Olimpiadas. Así
totalmente.
Que son unos cuantos.
¿Qué eres? ¿Eres de los que es el día de la inauguración el que más les gusta de todos los Juegos o eres de los que prefiere competición?
No, prefiero la competición, obviamente.
Estoy contigo.
Y bueno, además la ceremonia, lo que he podido seguir, que la he seguido a ratito, yo esperaba más. Muy espectacular la obertura, pero luego lo demás no me ha tocado la fibra.
No, la verdad que no. Bueno, nos centramos en lo nuestro, en el mercado de fichajes. Sebas, ¿qué contamos de las últimas horas?
Bueno, pues hay unos cuantos movimientos confirmados, otros que están a punto de confirmarse y bueno, también algunas cosas que podrían ser muy interesantes para la categoría, para la segunda edición. Vamos a comenzar, si quieres, con lo que ya es oficial.
Sí.
Por ejemplo, el Almería ya ha hecho oficial su cuarta incorporación de este verano. Se trata de Francisco Portillo, un extremo derecho que llega libre al conjunto almeriense después de haber militado en el Getafe durante las últimas 5 temporadas. Yo tengo bastante mal recuerdo de Portillo,
sí.
De aquella promoción que jugamos contra el Getafe porque nos amargó bastante en el partido de vuelta.
Buen futbolista.
Sí, muy buen futbolista y muy buen refuerzo para la Almería. Además, ya te digo, llega libre a coste cero. Supongo que su ficha sí que será importante e inasumible por muchos equipos de segunda división. Pero bueno, el Almería es buen pagador y además supongo que encaja perfectamente en esa filosofía que están buscando este año. Han roto un poco con lo que venía siendo la política de fichajes de los últimos veranos y están reforzándose sobre todo con futbolistas nacionales. Y Portillo, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Un jugador que ha estado además en el Getafe, en el Málaga, en el Betis, que tiene 188 partidos de experiencia en primera división y que sin duda va a ofrecer un buen rendimiento en el conjunto andaluz, donde, por cierto,
sí,
también se ha desvinculado, y para mí ha sido una sorpresa, Águer Akeche, el otro de los jugadores que tenía bastante potencial ofensiva en el Almería. Es sorpresa relativa, ¿eh? Porque luego
a mí Akeche es uno de los jugadores más sobrevalorados de los últimos años.
Sí,
para mí.
Coincido contigo en el diagnóstico, pero sí que me sorprende eso, que haya llegado a un acuerdo para desvincularse de la Almería y quedar en libertad. Y prácticamente está saliendo a equipo por año.
Sí.
El Almería, el Deportivo de La Coruña, donde se dio un buen piñazo, como solemos decir aquí en Canarias. Anteriormente en el Cádiz, en el Toronto, en el Atleti de Bilbao. Así que bueno, supongo que dentro de poco se anunciará el destino. Y tampoco es un jugador barato, ¿eh? Akeche es de los que tiene una ficha bastante importante y de los que ha ido dando sablazos año tras año en la segunda división.
Totalmente. ¿Qué más movimientos contamos? Venga.
Bueno, pues el Leganés, otro de los equipos que el año pasado se quedó ahí a las puertas del ascenso a primera división, también refuerza su centro del campo. En este caso con un jugador procedente de la primera división, Cheikh Doucouré. queda libre en el Levante, 28 años, mediocentro de Costa de Marfil, y que en principio firma por el Leganés por una temporada con una segunda opcional en caso de que cumpla con unos determinados objetivos. Es un jugador, pues lo que se llama ahora un todocampista, ¿no? Mucho recorrido físico, digamos que tiene una salida de balón aceptable. Sí, también es llegador al área y bueno, viene a un poco a recuperar esa garra en el centro del campo que hace falta en la segunda división. Y bueno, así el Garitano quería un jugador físico y bueno, ya lo tiene con la llegada de este Cheick Doucouré, costamarfileño de 28 años, que como te decía, llega libre procedente del Levante.
Más fichajes confirmados, venga.
Más fichajes confirmados. Ayer lo apuntábamos como una posibilidad bastante cercana y hoy ya se ha hecho oficial la vuelta de Aleix García al Girona. Firma por 2 temporadas con el conjunto catalán, con una tercera opcional. Y como te decía ayer, pues llega libre. Había terminado su vinculación con el Eibar el pasado 30 de junio. No entraba en los planes del equipo vasco para la próxima temporada. Y bueno, es un jugador de 24 años, que en las últimas temporadas, pues, digamos que no había tenido esa continuidad. Estuvo en el Mouscron belga, cedido por el Manchester City. El año pasado estuvo en el Dinamo de Bucarest y aquella aventura rumana salió fatal, como otros muchos jugadores españoles. Y desde el pasado mes de enero, pues había recalado en el Eibar, en primera división. Tampoco pudo evitar el descenso del equipo vasco. Y jugó 11 partidos y 439 minutos.
Muy bien. ¿Algún fichaje más oficial ya?
No, oficial no, pero las próximas horas sí que yo creo que el lunes ya los daremos como oficiales, pero, por ejemplo, Roman Sosulia, viejo conocido de la categoría, 31 años, delantero ucraniano, que descendió también la temporada pasada con el Albacete, lo tiene muy, muy cerca para firmar con el Alcorcón. Se iría al proyecto de Juan Antonio Anquela y bueno, yo creo que es uno de los goleadores de segunda división de las últimas temporadas. En el Albacete estuvo 4 temporadas, marcó 26 goles en 142 partidos y parece que va a tener continuidad en este caso, pues en el Alcorcón. Vuelve a Madrid después de aquel fallido aterrizaje en el Rayo Vallecano. Así que no sabemos cómo lo recibirá la afición alfarera. Y si me permites ya para terminar, contarte también que el Málaga está cerca o en negociaciones para iniciar una segunda etapa con el guardameta Willy Caballero, que se encuentra actualmente libre, un futbolista pues que sin duda alguna vendría a apuntar a la portería del equipo de la Rosaleda y que también tiene muy buenos recuerdos para la afición malacitana de aquel equipo que estuvo apuntando muy alto en Europa de la mano de Pellegrini.
Sí, señor. Un veterano ya, Willy Caballero, aunque internacional hasta no hace mucho, porque Argentina últimamente en la portería tampoco es que haya tenido buenos guardametas, pero bueno, estaremos pendientes.
Ahora vamos. Para muchos años.
Sí, señor, ahora tienen ahí a un portero para largo tiempo. Sebas, un placer como siempre, hasta la próxima.
Buen fin de semana a todos.
Igualmente, nuestro compañero Sebas Cutillas de DeporPress, que nos trae siempre la actualidad del mundo del mercado de fichajes en segunda. 2:38, pausita y seguimos hablando de fútbol, venga.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Combi 186, no frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Esto no es un simulacro. Próximos 23 y 24 de julio, solo en Motor 7 Islas Mayorazgo. Gama Seat Tarraco, seminuevos a precio de liquidación. Stock fuera Gama Seat Tarraco seminuevos. Por favor, intenten mantener la calma. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, edificio Coanza Santa Cruz.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no me canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir Mac Delivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
Hay que decir que eso, la información sale del positivo. Si el positivo no da la información completa, que muchas veces nos ha pasado, pues ya se rompe toda la cadena de información que hace que nuestro trabajo sea efectivo.
No. ¿Y qué pasa, Daniel, que la gente joven esconde este tipo de información? ¿No es clarita? ¿Se está encontrando con eso?
A ver, hay que reconocer que por lo general la gente colabora. No es un tema generalizado en la población joven que oculten información y demás. Pero es verdad que ahora mismo el 80% de las personas positivas que estamos encontrando, pues se mueven en un rango de edad de 18-30 años. Y es verdad que estamos encontrando a veces ciertas dificultades en la búsqueda de esa información, porque a veces nos encontramos pacientes poco colaborativos, como te he dicho, que no dan una lista de contactos real, que ocultan que han ido a alguna fiesta o que han ido a la playa con no sé cuántas personas, que se han encontrado con tal persona. O simplemente a veces también nos hemos encontrado casos en los que los contactos estrechos le dicen que no le dan permiso al positivo para que dé sus datos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¡Atención, Reyes del Descanso! Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro.
Ah.
El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía.
Sí.
Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja que le había el niño metido fuego a un peluche y le había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Dos y 42, suena la sintonía de fútbol femenino y en esta casa siempre la repasamos todo con nuestro compañero Berto Mata. Hola Berto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Con novedades que contar en el Granadilla Gatesa como prácticamente todos los días, ¿eh?
Pues sí, afortunadamente, ¿no? Se suele decir que
toda
la información a nosotros nos facilita mucho el trabajo y afortunadamente el Granadilla, pues todos los días prácticamente va dando noticias. Y tal y como adelantaba también su presidente Sergio Batista en la entrevista que le hacíamos esta misma semana, pues bueno, María Tejera, que ha renovado un año más por el Granadilla Tenerife Gatesa, una futbolista en la que hay puestas unas esperanzas enormes en el ámbito futbolístico porque calidad tiene para ello y le sobra para estar en el primer equipo del Granadilla. Y bueno, lo dicho, que vuelve a renovar esta vez hasta el año 2022 con el club.
Pues vamos a saludarla y a felicitarla en directo. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que contenta, ¿no?, con el anuncio de esta renovación hasta 2022.
Sí, sí, la verdad es que estoy muy feliz y estoy deseando empezar ya la nueva temporada.
Vaya crecimiento, ¿no? No solo del Granadilla, sino también tuyo dentro del equipo, sobre todo en este último año.
Pues sí, la verdad es que sí. Empecé en los primeros partidos con el filial y luego ya pues con el primer equipo, y agradecida al club, al cuerpo técnico y sobre todo a Francis.
¿Cuánto de importante ha sido Francis Díaz para tu crecimiento, María, y para también esta renovación?
Pues yo creo que ha sido una pieza clave, porque es verdad que este es mi tercer año que hago en el club, pero han sido dos años complicados por temas de lesiones y apenas he tenido una continuidad larga. Y es verdad que el club ha apostado siempre por mí, pero sobre todo Francis, que es el que me dio la oportunidad y es el que sigue apostando en mí.
Muy bien. Berto, preguntas para María.
Sí, hola María, ¿qué tal? Muy buenas hola. Tardes, antes que nada, enhorabuena. Y bueno, porque ya sabes lo que es debutar con el primer equipo, y nada menos lo has hecho con rivales, vamos a decirlo de esta manera, de una calaña importante como Levante o Fútbol Club Barcelona, y me imagino que eso, con 23 añitos en tu haber, pues toda la ilusión del mundo para intentar buscarte un puesto en el equipo de Francis Díaz, en el primer equipo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no me lo esperaba, pero me sentí muy feliz, sobre todo después de estar, como decía, pues sufriendo por lesiones, tener esa oportunidad y poder jugar contra esos clubes, para mí es todo un orgullo y espero poder contar con muchos más partidos, más minutos y poder aportar al equipo en todo lo que pueda.
Oye, ¿qué te dice el mentor? ¿Qué te dice Francis cuando vienes convocada, ahora para la renovación y demás? ¿Qué expectativas pone el técnico en ti?
Él tiene una expectativa grande, él confía mucho en mí, él me lo dice, él me lo muestra, es súper súper cercano a las jugadoras y conmigo súper cercano también, que esté tranquila, que lo haga como yo sé y que sobre todo que disfrute.
Bueno, va a ser competitiva, ¿eh? Harás la pretemporada obviamente a partir del lunes con la plantilla, y con la primera plantilla quería decir, pero va a ser competitivo este año también buscarse un puesto, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos una plantilla bastante amplia, también contamos mucho con las jugadoras del filial, y hay que currárselo y seguir demostrando de que servimos para estar ahí y poder jugar lo máximo posible y ayudar al equipo.
Muy bien.
Muy bien.
María, toda la suerte del mundo, ¿eh?, en este nuevo año que va a comenzar para ti y para Granadilla Gatesa.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Berto, no te me vayas muy lejos porque dejamos el fútbol femenino para hablar del fútbol regional, porque este fin de semana se juega el segundo partido de la fase de ascenso a tercera división, ¿verdad?
Mira que se ha alargado esto, ¿eh? Finales de julio, esto no lo hubiéramos esperado en la vida, finales de julio, como decía, y bueno, pues sí, ese Club Deportivo Laguna que busca en este partido de vuelta ante el Yaiza pues entrar en el grupo canario de la tercera división, empate a cero en la ida, en el Francisco Peraza, lo mismo que pasó, ya lo dijimos, Cristian, ante el conjunto palmero, donde se empataba a cero en casa y luego se le ganaba, o se empataba a cuatro en La Palma y se pasaba de ronda, pues lo mismo, oye, ¿por qué no repetirlo y contar con el Laguna en tercera, no?
Vamos a saludar al capitán del Club Deportivo Laguna, que ya nos está escuchando, que es Noé Dávila. Hola, Noé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Compartimos apellidos, son pocos los Dávila que yo conozco, ¿eh? No tenemos familia tú y yo, vete tú a saber.
Igual hay algo por ahí.
Algo por ahí tiene que haber seguro. Oye, Noé, me imagino que con ganas, ¿no?, ya de que se termine la temporada y que se pueda terminar con el ascenso.
Pues sí, la verdad que muy ilusionado, con muchas ganas de afrontar el partido de mañana, que esta temporada ha sido bastante larga con sus parones y demás. Y sí, la verdad que con ganas de terminar ya y que sea con una alegría.
Queda ese último pasito, pero no va a ser nada fácil, ¿eh? Sabemos lo que es el Unión Suyaiza y cómo aprieta la isla de Lanzarote en este tipo de partidos, ¿no? Aunque supongo que será sin público, digo yo, el enfrentamiento, ¿o no?
Que yo sepa, no, porque
no.
Ayer
claro, nivel 2, Lanzarote pasó a nivel 2 ayer, ¿cierto? Sí, señor. Pero
sí,
aún...
Sabemos que va a ser difícil, ya en el partido de aquí, de casa en La Laguna, nos lo pusieron complicado, a pesar de ello pudimos sacar un buen resultado, y bueno, sabemos que estos partidos que no se juegan por casualidad, sino que los dos equipos tienen su mérito, y bueno, si el Unión Suyaiza y nosotros estamos ahí es por algo, y la verdad que es un gran equipo.
Berto, preguntas para Noé.
Hola, Capi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo es cómo se mantiene un grupo ilusionado para llegar a finales de julio a jugar una eliminatoria para estar en tercera después de todos los parones que han habido, ¿no? ¿Cómo se lleva esto por dentro?
Pues sí, la verdad que sobre todo en las semanas en las que la pandemia apretaba más era complicado porque todos preguntábamos, ¿esta semana jugamos? Al final se decía, en principio se decía que sí, después se nos decía que no. Y bueno, la verdad que ha sido difícil, pero yo creo que sobre todo gracias al cuerpo técnico que tenemos, que es un pedazo de cuerpo técnico, nos han mantenido siempre alerta, también nosotros tenemos ilusión por ello y es un grupo joven que yo creo que eso también aporta bastante ilusión. Y bueno, pues un poquito de ayuda al cuerpo técnico, al grupo que es bastante bueno y demás, pues ahí nos hemos mantenido metidos.
Claro, efectivamente. Decíamos al principio que el empate a cero en casa no es para nada malo, a pesar de que un 0-0 y demás, porque marcando fuera se pueden complicar las cosas.
Pero Berto,
se complicó.
¿Fue 0-0 o fue 2-1, Noé?
2-1.
2-1. 2-1.
La Palma, tienes toda la razón.
Sí,
2-1.
Perdónenme.
Perdonen, me estaba yo pensando, es verdad, en el partido de La Palma, que había quedado 0-0 con el conjunto palmero en la primera vuelta. No sé por qué estaba pensando en ese 0-0. Bueno, pues mejor, con más ventaja todavía hay Aiza. Y bueno, pues con la intención de, obviamente, me imagino que poder marcar, adelantarse y demás, y poder ponérselo lo más difícil posible, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. No vamos, nosotros nuestra intención no es encerrarnos allí, porque ese no es nuestro juego, y si vamos a hacer eso, probablemente no salga mal. Nosotros vamos a, como siempre, a proponer nuestro juego en personalidad y con atrevimiento. Y bueno, yo creo que haciendo las cosas bien, pues podemos sacar la eliminatoria adelante.
Muy bien. Sí. Pues Noé, toda la suerte del mundo, que el Club Deportivo Laguna merece como mínimo estar en tercera, Así que a ver si lo consiguen este fin de semana.
Nada, muchas gracias, y vamos a ver si la próxima vez que hablamos sea como equipo de tercera.
Esperemos que sí. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Berto, gracias, te escuchamos la próxima semana.
Efectivamente, mañana, 5:45, ojalá que podamos contar la próxima semana el ascenso del Laguna.
Ojalá que así sea. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
2:50, dejamos por hoy el fútbol, hacemos una última pausa y hablamos ya de baloncesto.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Esto no es un simulacro. Próximos 23 y 24 de julio, solo en Motor 7 Islas Mayorazgo, gama Cupra seminuevos a precio de liquidación. Stock fuera en toda la gama Cupra seminuevo. Por favor, intenten mantener la calma. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, edificio Coanza Santa Cruz.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto. ¡Sí! Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Llega el nuevo SEAT Ibiza. Mejor equipamiento, más tecnología y un diseño más fresco. Desde 10.990 euros. Solo en Motor 7 Islas. ¿Quieres probarlo? Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Lauro Taba y en Polígono El Mayorazgo, Edificio Coanza, Santa Cruz de Tenerife. Nuevo SEAT Ibiza en Motor 7 Islas.
Y 52, abrimos el panorama de la canasta, del mundo del baloncesto. Hoy hablando de baloncesto femenino, del Clarinos, del Club Baloncesto Clarinos, con su presidente, con Claudio García. Hola Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Porque han sido unas semanas de mucho movimiento en el club, con fichajes, con incorporaciones, con sorteo del calendario y también con una gran noticia, Claudio, que es que el conjunto tinerfeño va a poder volver a participar en Europa, en la Eurocup Women.
Sí, efectivamente, gracias a la clasificación que tuvimos durante la temporada en la liga regular y que ya habíamos jugado el año pasado, pues tenemos la clasificación directa para jugar Europa sin tener que pasar por la primera eliminatoria.
Claro. ¿Qué supone esto para el club? ¿No? ¿Qué supone para el club volver, seguir por segundo año consecutivo participando en Europa?
Hombre, yo creo que eso para el club es importante porque con el poco tiempo que llevamos en esta categoría y poco tiempo de existencia realmente, porque son 7 años, porque creo que son unos éxitos para el baloncesto tinerfeño, para el baloncesto femenino, que son importantes y son realmente un sueño, ¿no? Un sueño de todo el aficionado al baloncesto, en este caso el femenino, que es siempre un poquito más marginado. Pero creo que es importante para que se vea que en el baloncesto femenino también se ve juegos de élite, juego internacional, y que, bueno, que estamos ahí por nuestros propios méritos y lo que sí necesitamos, evidentemente, es ayuda de todos los demás para poder seguir en la misma racha, ¿no?
Con cambios en la plantilla de cara al año que viene, ¿con qué objetivo se afronta la nueva temporada, Claudio?
Bueno, pues el primer objetivo, como es lógico, es la permanencia en una situación tranquila.
Sí.
Una situación tranquila, que no pase penumbre, que no pase problemas de los últimos momentos, ¿no? Y después, pues intentar trabajar con la máxima intensidad, como se hizo el año pasado, a pesar de las circunstancias, y poder quedar lo más alto posible. El primer reto después de la permanencia, evidentemente, clasificarnos para la Copa de la Reina y quedar lo mejor posible, ¿no? Sabemos que hay una serie de equipos que son muy complicados, que son, por decir así, imbatibles, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pero por lo menos hacerle cara y no... Y bueno, y luego la suerte muchas veces en el campo de juego nunca se sabe lo que pasa. Un mal día para uno y un buen día para otro te da la cara cruz de resultado, ¿no?
Está claro.
Y bueno, nuestra intención es dar un buen espectáculo a la afición, que esperar que ya desde el primer partido y de los anteriores esté ya el público viendo, disfrutando del baloncesto femenino. Animar a todos que vayan, a toda la afición al baloncesto, que vaya a ver baloncesto femenino, porque van a disfrutar muchísimo, van a disfrutar como niños, ¿no? Porque sí. El baloncesto femenino siempre se ha mantenido como un poco marginal, pero un baloncesto de élite y un baloncesto en el que se vibra y se ve muy buenas jugadas, muy buen espectáculo en general, ¿no?
¿Se va a hacer campaña de abonos, Claudio, este año en el club, con la vuelta sí. De los aficionados a los pabellones?
Sí, por supuesto, ya una vez que se tiene confirmado que prácticamente con toda su idea van a poder estar los aficionados arropando al equipo, vamos a empezar a mediados de septiembre, seguramente empezaremos ya la campaña de abonados para intentar captar la fidelidad de muchos de ellos, ¿no?
Una temporada que arranca en septiembre todavía y que nada más y nada menos, Claudio, que va a tocar empezar en la cancha del campeón, del Perfumerías Avenida, la primera jornada, 24 de septiembre, puede ser, 24-25 de septiembre, sí.
Sí, la verdad que tenemos un comienzo bastante duro, bastante complicado, ¿no? Pero bueno, eso no tiene que desanimar. Luego, como digo yo, si los principios son malos, los siguientes tienen que ser mejores, ¿no?
Claro.
Pero sí, tocan dos o tres partiditos del principio de temporada que van a ser muy duros porque son contra los mejores clasificados, son contra los equipos más poderosos de la liga, ¿no? Pero bueno, también tienes que jugarlo, tienes que afrontarlo, y también es un comienzo de temporada tanto para ellos como para nosotros, que los equipos estarán empezando a rodarse. Y bueno, y ahí hay que hacer, pues, esos son partidos donde realmente se consigue hacer afición. Me acuerdo del año pasado jugando contra el Valencia, se hizo unos partidazos espectaculares, que son de lo que hacen realmente la afición. Entonces, bueno, que la afición empiece del primer partido vibrando y apoyando al equipo, y todos disfrutaremos de ese resultado final, ¿no?
Claudio, me quedan dos minutos, pero intenta resumírmelo, porque a lo mejor soy yo que estoy medio loco de la cabeza, pero la pérdida del nombre del club, la temporada pasada el Ciudad de la Laguna estaba en el nombre del club Baloncesto Clarinos. ¿Ha pasado algo con el ayuntamiento?
Bueno, el ayuntamiento, digamos, pues sí, pues no, ¿no? En el ayuntamiento estamos pendientes de firmar un patrocinio.
Sí.
En un principio se había hablado de un patrocinio de una cantidad muy importante para hacer un patrocinio, para que el equipo saldría con el nombre Ciudad de la Laguna. Habíamos hablado de una cantidad con el alcalde y con Santiago Pérez en un evento que se produjo. Eso no se confirmó durante la temporada. Al final se va a hacer un patrocinio, igual que hay otro club, que por una cantidad muy muy pequeña, y evidentemente llevar el nombre de Ciudad de la Laguna pues implicaba un patrocinio de 125.000 euros. Eso no ha podido ser, el ayuntamiento no ha aceptado ese patrocinio, y entonces bueno, pues tenemos que buscar patrocinio por otro lado, ¿no? El club se mantiene precisamente de la publicidad, de los patrocinios y de los particulares, ¿no?
Claro. Claro.
Entonces, si el ayuntamiento no entiende que la publicidad que se le hace a un equipo de este nivel en Europa, en la Liga, en la Copa de la Reina y demás, no se merece ese patrocinio, pues sí, pues lo lamentamos, pero claro, tenemos que buscar ingresos.
El club, entonces, esta temporada, si no encuentra ese patrocinador, ese patrocinio para el nombre, se va a llamar Tenerife.
Sí, se va a llamar Tenerife, que bueno, que hay una relación y una serie de acuerdos para poderlo potenciar. Al fin y al cabo estamos en Tenerife y somos uno de los grandes colaboradores con el club, tanto por parte del Cabildo, ¿no?
Muy bien. Pues Claudio García, presidente del Clarino, toda la suerte del mundo para la temporada, aunque seguiremos hablando seguramente de aquí a que comience la nueva campaña. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Hasta luego. 2:58, escuchamos sonido en directo todavía con la inauguración de los Juegos de Tokio.
Puede que sea la foto icónica de Tokio 2020. Israel, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Porque pero Juan Carolina, es que esto... Joseba, Aguas, es la imagen, ¿eh?
Pero es que esto, Manolo,
sin duda alguna, sin duda, nada, es lo que reclamábamos parecido, un poco, ¿no? Reclamábamos un poco una cosa de estas, ¿no? Lo que pasa que ha sido fascinante, ha sido muy cortito, pero ha sido muy bonito.
La imagen del arquero en España, en Barcelona, es esta. La sí. imagen.
Oye, por cierto...
Bueno, se van a quedar ahora escuchando la inauguración de los Juegos Olímpicos con todo el equipo de Tiempo de Juego a nivel nacional. Nosotros volveremos mañana, no, mañana no, que es sábado. Yo, sí, bueno, trabajar sábado y domingo, ¿verdad, José? Lo que nos falta ya. No, nosotros volveremos el lunes, ¿eh? Volvemos el lunes con toda la mejor información deportiva en esta casa. Lo dicho, se van a quedar ahora con la información, también con la inauguración de los Juegos Olímpicos que arrancan ya, ¿eh? Con toda la emoción del deporte durante todo este fin de semana y les recomendamos que lo sigan a través de la sintonía de la cadena COPE. Lo dicho, señoras y señores, que pasen un feliz fin de semana. Nos reencontramos el lunes en esta misma sintonía. Sean felices. Buenas tardes.
Pero nosotros hemos mirado al cielo, ha mirado Corro, se han encendido un momento, han intentado formar una palabra y se han apagado.